Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
La semana pasada habíamos dejado a Mozart recién llegado de su primer viaje a Praga, a donde había ido a gozar del éxito de su ópera bufa Las Bodas de Fígaro. Su estadía había sido todo un éxito y había vuelto a Viena el 12 de febrero de 1787 con el encargo de escribir una nueva ópera para la compañía de Pasquale Bondini. El 23 de febrero, Nancy Storace, la soprano que había estrenado el papel de Susana en Las Bodas de Fígaro, dio un concierto de despedida en el Carnegie Tor Theater antes de irse a Londres, en el cual probablemente cantó la escena y rondó Che o miscordi di te, que es el 505 que Mozart le había dedicado, y seguramente con él mismo interpretando el piano obligato. 3 días después, ella viajó, pasando por Salzburgo, donde papá Leopoldo Mozart le mostró los sitios de interés turístico, y salió definitivamente de la vida de Mozart, con excepción de mantener correspondencia con él por algún tiempo. Esas cartas no han llegado hasta nosotros. Suponemos que porque ella estimó que lo que contenían no debía ser patrimonio de nadie diferente de ellos dos. Mozart debió quedar muy triste, si podemos relacionar la melancolía del rondó en la menor para piano, que es el 511 que oímos la semana pasada, con la partida de su gran amiga. El 7 de marzo, la pianista Walburga Willmann, discípula de Mozart, dio un concierto en el Carnegie Tor Theater junto con su hermano Maximilian, que era chelista, y su hermana Magdalena, que era cantante, e interpretó uno de los conciertos para piano de Mozart, tal vez el número 25, que es el 503. Una semana después, el oboísta Friedrich Ramm dio un concierto en el mismo teatro que incluía una sinfonía de Mozart y una de sus arias cantada por su cuñada Aloise Lange. No sabemos cuáles pueden haber sido ni la sinfonía ni el aria. La semana siguiente, una vez más en el mismo teatro, el bajo Ludwig Carl Fischer, el primer Osmin en el Garrapto del Serrallo, dio un concierto que también comenzó con una sinfonía de Mozart y terminó con el recitativo Alcandro lo confeso y aria Non so donde viene para bajo y orquesta compuesta por 2 oboes, 2 fagots, 2 trompas y cuerdas, que es el 512. Fischer estaba en Viena solamente de paso y Mozart le compuso esta obra especialmente para su concierto, esta fecha 18 de marzo. El texto es de la obra Olimpiade, de Pietro Metastasio, y Mozart ya lo había usado para el aria del mismo nombre, que es el 294, que había escrito para la soprano Aloise Weber en Mannheim, 9 años atrás, cuando estaba enamorado de ella y no soñaba que años después él se casaría con su hermana Constanza y ella con Joseph Lange. Para el aria para soprano, Mozart se había concentrado en las palabras que había escogido, pero abstractamente, de modo que parecía que se la refiriera a un hombre que ha conocido y que le había producido una serie de emociones, y como tal era muy apropiada. Pero dentro del contexto de la obra de Metastasio, esas palabras las decía el rey Clístenes, a quien le habían hecho un atentado de muerte y le habían traído a un joven que creían el culpable. Clístenes no sabía que ese joven era su hijo, pero cuando el joven sale, Clístenes le expresa a su confidente Alcandro las emociones que le ha producido el joven y que él no puede explicar. Son las mismas palabras, pero es una historia completamente diferente. Para su magistral aria para abajo, Mozart se concentra en las emociones del rey y produce una de las obras más expresivas, claramente para reconocer al famoso cantante su admiración por su interpretación de Osmín. Desde el corto recitativo inicial, acompañado por las cuerdas solas, uno se da cuenta de la libertad de expresión teatral que ya ha adquirido. Si Las bodas de Fígaro no fuera suficiente, con esta área ya se ve claramente que Mozart está listo para Don Giovanni. Los contrastes tan espectaculares en ritmo, armonía y tiempo no solamente hacen del área para bajo otra cosa totalmente diferente del área para soprano, sino que el concepto de monumentalidad en un área adquiere aquí un nuevo significado. El calor que le imprime Mozart a la voz del bajo ya lo hace pensar a uno en las meditaciones de Sarastro en La flauta mágica, aunque el área para Fischer no es tan sencilla ni tan directa como las de Sarastro. Como Fischer era el más grande intérprete de su tiempo, era muy claro que Mozart sabía que con él se podía cantar y se podía expresar todo lo que uno quisiera. Oigamos el recitativo Alcandro lo confeso, Alcandro lo confieso, y el aria Non so dónde viene, yo no sé de dónde viene, que es el 512, interpretada por el bajo Robert Lloyd y la orquesta del Mozarteum de Salzburgo, dirigida por Leopold Hager. Acaban ustedes de escuchar el recitativo Alcandro lo confeso, Alcandro lo confieso, y el aria Non so dónde viene, yo no sé de dónde viene, para bajo y orquesta, que es el 512, de Wolfgang Amadeus Mozart. 5 días después, Mozart escribió otra aria para bajo, que también es para un padre operático, destinada a su íntimo amigo Gottfried von Jacquin, del cual sabemos que tenía una bella voz de bajo y una verdadera cultura musical. El aria Mentre ti lascio figlia está sacada del texto de Duca Sant'Angioli Morbilli para el acto segundo de la ópera La disfatta di Darío del compositor italiano Giovanni Paisiello. Es el doble de larga que la anterior y su extraordinario acompañamiento orquestal está escrito para flauta, 2 clarinetes, 2 fagots, 2 trompas y cuerdas. Las cuerdas comienzan pianísimo su magnífica entrada, digna de las más bellas introducciones orquestales que Mozart escribió para cualquier aria. Y la voz comienza después con el mismo tema que los vientos usan para responderle a las cuerdas al principio. La vehemencia que Mozart despliega y el uso patético de la tonalidad de mi bemol mayor se combinan aquí para reflejar los sentimientos del rey Darío, que ha sido derrotado en su decisiva batalla contra Alejandro Magno, y siente que se le va la vida cuando encuentra a su hija que no puede decidirse entre su amor filial y su amor por Alejandro. A continuación transmitiremos el aria Mentre ti lascio, oh figlia, mientras te dejo, oh hija, que es el 513, otra vez en versión del bajo Robert Lloyd, acompañado por la orquesta del Mozarteum de Salzburgo, bajo la dirección de Leopold Hager.
Thank you.
Acaban ustedes de oír el aria Mentre ti lascio o figlia, Mientras te dejo, oh hija, para bajo y orquesta, que es el 513 de Wolfgang Amadeus Mozart. Sin dudas, de todos los géneros de música de cámara en que Mozart trabajó, su mayor logro es el grupo de quintetos de cuerdas con dos violas. La viola era su instrumento de cuerdas favorito, el que generalmente escogía cuando tocaba cuartetos de cuerda. Su parcialidad debió venir no solamente de la sonoridad de este instrumento, sino también de su deseo de lograr coloración armónica. En su música había no solamente una enorme riqueza de sonido, sino una gran complejidad en la combinación de instrumentos, y este tipo de música había desaparecido de la música del siglo XVIII desde la muerte de Juan Sebastián Bach. No era una sonoridad de moda desde 1730, y hacia final del siglo el público prefería un sonido más seco y más sencillo. No quería decir eso que el quinteto de cuerdas no se usara. Boccherini, por ejemplo, compuso montones de quintetos muy agradables, pero insípidos. Pero antes de Mozart, se evitaba la sonoridad compleja, tratándolo como un dueto para el primer violín y la primera viola, y los otros tres instrumentos eran simples acompañantes. Mozart, cuando tenía 17 años, después de un intenso estudio de los cuartetos Opus 20 de Joseph Haydn, había descubierto las posibilidades sonoras de tratar cada uno de los cuatro instrumentos como partes iguales de un conjunto. Y después de haber ensayado con seis cuartetos, escribió su primer quinteto, que a pesar de no haberse libertado totalmente del elemento concertante, ya claramente explota la sonoridad del medio en una forma que nunca más ha sido superada. Es increíble que a los 17 años haya entendido instintivamente la diferencia fundamental entre un cuarteto y un quinteto. Y como a Mozart nada le interesaba más que superarse a sí mismo, 14 años después vuelve al género quinteto, otra vez motivado por Joseph Haydn, aquí por los cuartetos Opus 33, y otra vez precedido por seis cuartetos suyos que le dedica al propio Haydn, en que lo emula, y uno más, el bellísimo y completamente personal cuarteto Hofmeister, que es el 499, escrito poco después de las bodas de Fígaro. Pero cuando vuelve al género quinteto, se nos presenta con dos obras de una grandiosidad superior a cualquier cosa que Haydn hubiera concebido, inclusive para orquesta. El primer movimiento del quinteto en do mayor, que es el 515, que nos ocupa hoy, es el movimiento en forma sonata más largo que se escribió antes de Beethoven, mayor que cualquier otro de Mozart o de Haydn. Esa expansión de la forma la logra Mozart en la exposición, que sorprendentemente es más larga que cualquier otra exposición de Beethoven, con excepción de la novena sinfonía, que es igual. Claro que el tamaño por sí mismo no significa mucho. Lo importante es la forma y la proporción. Y aquí Mozart ya ha descubierto el secreto de las dimensiones que posteriormente harán de Beethoven el genio que fue. En este comienzo, que es historia de la música, Mozart no solamente abandona la melodía, sino que renuncia a mucho de su color armónico tan seductor para crear nuevas relaciones entre su introducción y el resto del movimiento. La sencillez de la estructura de la forma sonata es la razón por la cual ha durado tanto, y la solución para no volverse académica después de Mozart es la continua inyección de nuevo material con su correspondiente desarrollo. Pero Mozart todavía no necesita ponerle más expresión, ni más peso que lo que tenía hasta aquí. Este mismo tipo de expansión de la exposición aparece en los otros movimientos del quinteto, restándole a los desarrollos. El movimiento lento es un dueto operático para el primer violín y la primera viola, con todo y cadenza al final. El allegro final, aunque está organizado muy como el movimiento lento, tiene características de rondó: los temas claramente articulados, las transiciones libres y la estructura por secciones. Pero para un oyente, este movimiento es uno de los más afortunados ejemplos que poseemos de la armonía que Mozart puede lograr entre homofonía y contrapunto. entre galantería y erudición. Una vez más, uno de esos movimientos llenos del arte que permanece escondido. Aún los que estamos acostumbrados a oír a Mozart frecuentemente, nos asombramos cuando llegan esos momentos en que aparece en su obra una idea que es a la vez digna de dioses y que parece escrita por un niño. El tipo de ideas que tiene esa segunda inocencia que solamente adultos y maestros son capaces de producir. Escuchemos el quinteto número 2 para cuerdas en do mayor, que es el 515, interpretado por el quinteto que dirige Arthur Grumio. Son sus movimientos allegro, andante, minueto allegretto y allegro.
Thank you. Thank you.
Con el quinteto número 2 para cuerdas en do mayor, que es el 515, que ustedes acaban de oír, concluye otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además escuchamos el recitativo Alcandro lo confeso y aria Non so donde viene, que es el 512, y el aria Mentre ti lascio o figlia, que es el 513, ambas para bajo y orquesta, y en el que se utilizaron textos de Otto Erich Deutsch, Alfred Einstein, Derek Cook, Charles Rosen y Georges de Saint-Foix, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos explorando el mundo de los quintetos para cuerdas que Mozart escribió en 1787, el periodo entre las bodas de Fígaro y Don Giovanni. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.